de Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Antonio Sánchez. Son las 3 y 21 minutos. Hasta las 4 vamos a repasar la última hora deportiva con especial atención a lo que ocurrió en la tarde-noche de ayer en el estadio Carlos Belmonte, donde el Albacete dejó escapar una oportunidad extraordinaria para haberse acercado a la salvación, un poquito más a la salvación, pero sigue a 4 puntos de ese objetivo. Un Albacete que caía ante el Deportivo a la vez en un partido clave para acercarse, como digo, a la salvación, que sigue estando a esos 4 puntos tras el empate de la Almería en Valladolid y la derrota del Huesca en Soria ante el Numancia. En un partido equilibrado, muy trabado, con escasas ocasiones de gol, Manu Barreiro, cuando se cumplía la hora de encuentro, anotaba el solitario tanto que daba 3 puntos a los vitorianos y a la postre también el liderato, devolvía el liderato de la segunda división al conjunto de dirigido por Pepe Bordalás. A pesar del duro revés, los mensajes en el bando albaceteño siguen siendo de poder conseguir la permanencia, como manifestaban jugadores como Rubén Cruz, Adrián Carmona, Pulido o el propio capitán Miguel Núñez, a los que escucharemos en los próximos minutos. Para Ferrando, el resultado no fue justo y, por supuesto, no tira la toalla con esos 30 puntos que todavía faltan por disputarse. Ahora, dos salidas consecutivas a Córdoba el próximo domingo y al domingo siguiente a Tenerife, donde decía Antoñito la pasada semana que veía como desplazamientos propicios para que el Albacete arañase puntos. Vamos a escuchar enseguida a José Antonio Fernández Plaza, vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas. Por cierto, la mejor entrada de la temporada ayer en el Carlos Belmonte con 10.200 aficionados en las gradas. En la segunda división B, paso de gigante de la Roda, que con un gol postrero, pero un gol de Mejías, lograba los 3 puntos ante el Portugalete y pone más tierra de por medio con el descenso. En tercera división, la jornada resultó sencillamente aciaga para los equipos albaceteños, con un empate, solo un empate para el Albacete B ante el Manzanares, logrado en la Ciudad Deportiva. El resto perdieron sus compromisos. La Gineta cayó ante el Toledo B, el Villarrobledo perdió en Cuenca ante el Conquense, la Almansa perdió en la Solana ante el Marchamalo, el Ibañez cayó en Almagro, mientras que el Munera, virtualmente descendido, perdía ante el San José Obrero. En la primera división femenina, con numeroso público en la grada, el sábado por la mañana, el Fundación Albacete Nesus caía 1-3 ante el líder, ante el Athletic de Bilbao. En baloncesto, derrotas de Villarrobledo y La Roda. El Arcos Albacete Básquet juega el partido de Quintanar ante el segundo clasificado el 20 de abril. Decía yo por error el pasado viernes que se jugaba ese partido a las 9 de la noche del pasado sábado y no. Ese partido está aplazado y se juega el día 20 de abril. Y por último, antes de irnos ya con José Antonio Fernández Plaza, en atletismo popular, María José de Toro homenajeó a su padre con un nuevo récord en La Roda. Jesús Montejano ganó en categoría masculina y se convierte en el primer local masculino que gana la media maratón Villa de La Roda. Como te decía, María José de Toro y Jesús Montejano vencían en esa media maratón. La fondista Rodríguez no pudo homenajear a su padre, fallecido apenas hace unos días, de mejor manera que logrando su décima victoria en esta carrera. María José de Toro estaba muy afectada por este luctuoso acontecimiento y dudaba seriamente sobre su participación en el evento, muchos días sin dormir, sin entrenar, con la tensión propia del desenlace y la tristeza final, sin duda argumentos poco favorables para afrontar una media maratón, pero la flamante campeona del mundo en campo a través de más de 35 años ofreció un tributo magistral con récord y emoción contenida hasta la meta, donde fue abrazada en un mar de lágrimas por su esposo y por los familiares más cercanos. Pues nuestra enhorabuena para María José de Toro. Son las 3 y 25 minutos. Ahora sí, una pausa y comenzamos.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Los jóvenes de Castilla-La Mancha tienen una cita. Encuentro regional los días 9 y 10 de abril en Guadalajara. Queremos conocernos y convivir juntos, reflexionar sobre las inquietudes y los valores de los jóvenes de Castilla-La Mancha. Abierto el plazo de inscripciones. Apúntate en tu parroquia o colegio y que no te lo cuenten.
Bueno, pues por delante minutos para analizar lo que fue el encuentro de ayer tarde-noche en el Carlos Belmonte, con esa derrota que esta sí que ha hecho daño, porque nos quedamos a 10 jornadas, el Albacete muy tocado, ganó el Alavés por supuesto reforzadísimo, porque se aúpa de nuevo al primer puesto de la tabla. Y lo que yo me gustaría, ante todo vamos a saludar a José Antonio Fernández Plaza. José Antonio, hola, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Lo que a mí me gustaría es que tú me dieras tu opinión en cuanto a lo que fue el partido de ayer. No vamos a hablar, o sí podemos hablar, de lo bueno y de lo malo del Albacete, o de lo bueno y de lo malo del partido, pero tú fíjate con qué poco, dicen muchos, con qué poco se ha llevado el Alavés el encuentro, con una ocasión. Pero claro, es que no quería buscar más ocasiones, es que no quería arriesgar. No lo sé, ¿cómo lo viste tú?
Sí, no, pues tal como tú lo estás diciendo. Básicamente yo vi un partido muy igualado, con las fuerzas muy equilibradas, pero que volvió a romperse la cuerda por el mismo sitio. El platillo de la balanza, que tenía que haber estado ahí en absoluto equilibrio, pues finalmente se venció para el mismo sitio. Y hago cierto énfasis en esta machaconería que nos viene persiguiendo desde que prácticamente empezó la temporada, o un poquito después, porque lo más preocupante no fue el partido que hizo el Albacete, que para mí fue tan digno como el que hizo el Alavés, ni más ni menos. Venimos diciendo, Antonio, que si un marciano aterriza ayer en el Carlos Belmonte y se sienta en una de las butacas vacías, por cierto, bastantes menos que habitualmente, y eso es algo que hay que agradecer a la afición, lástima que no se lo pudiera agradecer el equipo con los tres puntos, pues si llega el marciano y se pone a ver el partido, estoy seguro de que no hubiera sido capaz de distinguir cuál de los dos equipos luchaba por conquistar el liderazgo y cuál estaba luchando denodadamente por abandonar los puestos de descenso. Tal fue la igualdad. Sí que es cierto que el Alavés se mostró como un equipo, lo sabíamos, rocoso, bien estructurado, bien organizado, bien entrenado, frente a otro que le están creciendo los enanos cada domingo. Porque, por eso decía yo lo del énfasis, porque siempre ocurre lo mismo, y cuando siempre ocurre lo mismo es que efectivamente se ha entrado en una deriva muy peligrosa, y esto lo venimos avisando desde hace ya muchas jornadas. Cuando se entra en la dinámica del perdedor, no sale absolutamente nada. El Alavés llegó una vez con peligro a la portería de Juan Carlos y le remató dentro. Por cierto, le remató a metro y medio el portero. Esto nos suele pasar con bastante frecuencia. Lo digo porque sin poner la diana en la frente de nadie, ni muchísimo menos, pero tenemos que observar circunstancias como estas, se producen, se han producido y nos han costado muy caro, como nos costó ayer. No voy a decir que el responsable fuera el portero, ni muchísimo menos, pero que nos han vuelto a rematar a metro y medio de la portería, en un balón cruzado por abajo, es cierto, y no es la primera vez. Bien, pues salvo esa, el equipo de Bordalás se limitó a contener, a esperar. Tal vez sea una actitud inteligente, sabiendo que quien tienes enfrente anda con muchísimos problemas, no solo de moral, sino con problemas de resolución del fútbol que se genera, y vamos a esperar que ya nos llegara la nuestra, y les llegó. Pero insisto, para mí el resultado más justo, teniendo en cuenta los méritos de los unos y de los otros, hubiera sido un empate. Porque el Albacete, aunque César Ferrando dijo que para él había sido mejor y habíamos llegado más y habíamos creado más oportunidades, yo sinceramente no me atrevería a contar. El Albacete no fue inferior al Deportivo Alavés, tal vez pisara, seguro, pisó el área algunas veces más, pero a mí ocasiones mollares no recuerdo prácticamente ninguna. Si acaso aquel cabezazo en las postrimerías, creo que de Rubén Cruz, y aquel balón que le cayó a Samu, que remató de aquella manera.
Y a Portu, pero... y Portu terminando la primera parte.
Exacto, y lleva razón, y Portu terminando la primera parte. Pero a mí no me dio la impresión el Albacete de ser un equipo con potencial suficiente como para meterle mano al Deportivo Alavés. Lo digo sinceramente y me preocupa. Me alivia en esa preocupación pensar que ni fuimos inferiores al Lugo, ni lo hemos sido al Alavés. Por supuesto, fuimos superiores al Osasuna, y me estoy refiriendo a la era Ferrando, única y exclusivamente. Y no hemos sido inferiores, digo, pero nos hemos quedado casi como lo hacíamos con Luis César. Que sí, que muy bien, que no hemos sido inferiores, pero hemos perdido. Salvo el partido de Osasuna, por supuesto. Nos ganó el Lugo y nos ganó el Deportivo Alavés. Y el problema de esto es el tiempo que queda. Queda poco tiempo, quedan pocas jornadas. Ojo, suficientes si se vira en redondo. Suficientes. Pero hay que ponerse manos a la obra, porque ya hablábamos la semana pasada de la importancia de ganar los partidos de casa, y ya hemos perdido, ¿eh? Ya hemos perdido, ya no vamos a ganar todos los partidos de casa. Habrá que intentar sacar algo fuera, y fíjate el desplazamiento del próximo domingo, el Arcángel, nada más y nada menos, con un Córdoba irregular que ayer se pegaron tortas como dos boxeadores de estos que salen con la guardia baja, se pegaron tortas con el Nasti de Tarragona, pero finalmente pues consiguieron un punto, y yo vi un ratico el partido, y es para preocuparse con el Córdoba en casa, pero...
Para preocuparse por el Florin, por todos, pero Florin especialmente.
Básicamente por Florin Andone, por supuesto. Entonces digo, Antonio, volviendo al tema del Albacete, que no quiero entrar en el pesimismo, porque hace falta una dosis de moral, una sobredosis de moral, diría yo, para ponerle remedio a esto, pero... No me gusta mucho como mea la perrita que decía el otro, de verdad. Aquí ya no cabe achacarle al entrenador si ha acertado o no ha acertado con los cambios, o si se ha emperrado en un determinado estilo de sistema de juego que no termina de dar el resultado. Estoy hablando de cuando criticábamos a Luis César. Ahora ha llegado Ferrando, que propone un fútbol mucho más rápido, perdón, no quería decir más rápido, quería decir más práctico, un fútbol en el que no se cometen excesivos errores. Por supuesto, se cometen muchísimos errores menos, seguramente porque no se propicia la situación que se cometían antes. Lo sigo viendo a un equipo, y ya me estoy centrando en los jugadores, pues que le falta esa chispa, ese futbolista que no hemos tenido, que no tenemos y que teníamos el año pasado. Cuando comparamos un equipo con el otro, una plantilla con la otra, y hablamos si este año hemos mejorado o no hemos mejorado, mira, Antonio, este Albacete es casi igual que el del año pasado, pero sin Keco.
Pero eso ya lo decíamos en octubre, ¿eh?
Claro, y a mí me parece que esto es un hándicap muy importante, porque los demás, los que han venido, los que vinieron en verano, los que han venido en invierno, pues no terminan de... Y aquí, pues lógicamente, igual que otras veces hemos aplaudido el acierto de la Secretaría Técnica, pues en este caso, pues tenemos que decir que esta vez no ha salido bien la jugada, y que este Albacete, pues tiene muchas carencias, fundamentalmente en la zona de llegada, fundamentalmente cuando tenemos que enchufarla. Un equipo que el máximo goleador creo que lleva 5 goles, si no me equivoco, y que los demás están repartidos, y que Portu, por ejemplo, que es un hombre que no es que sea ni mucho menos un clarividente a la hora de resolver, es el segundo máximo goleador, pues es que tiene un problema de realización, y hace mucha falta que el Albacete Balompié no solo juegue bien, no solo no cometa errores, sino que que meta goles, porque así, perdona la perogrullada, es como se ganan los partidos.
Bueno, pues perogrullada es decir que hay que ganar ya, pero es que fíjate, hasta hubo suerte, porque es que en el último última jugada del partido, el Valladolid le empata a la Almería. Es que podíamos estar hablando del Albacete a 6 puntos, de la salvación. Que todavía quedarían 10 jornadas, y eso ya lo sabemos. Pero, claro, lo preocupante es la trayectoria de la Almería, que no pierde hace ya un rato, y luego ves, pues, la trayectoria del Albacete en los 5 últimos partidos, 1 victoria y 4 derrotas.
La deriva, desde luego, es para preocupar.
Y la del Huesca, ojo, 3 derrotas seguidas.
Sí, pero por lo que dices de la suerte, efectivamente el Almería le empataron en el minuto 94. En fin, de eso sabemos nosotros bastante, desgraciadamente. Pero es que no es la primera vez que le empatan en el minuto 90 y pico. Es que creo que fue precisamente frente al Alavés en Mendizorroza que le pasó algo parecido.
Sí, con Gorosito, sí.
Y tuvimos la suerte también, entre comillas, de que el Numancia consiguió vencer al Huesca. Ojo, a un Huesca que mientras estuvo con 11 futbolistas sobre el terreno de juego, no perdía. Yo estuve viendo a rachas, a ráfagas un poquito, mientras me dio tiempo antes de marcharme a Albacete, el partido, y el Huesca generó suficientes ocasiones como para ponerse por delante. Cuando iba empatando expulsaron a Íñigo López, y bueno, yo no sé, porque tanto no vi, si fue determinante, pero se me antoja que sí. Y finalmente el Numancia, que prácticamente no se juega nada, pues consiguió la victoria. Era la ocasión, pues, para conseguir 3 puntos, pero mira, por donde, pues, nos volvimos a casa. Yo cada vez que gira el coche por allí, por la rotonda esta grande del hospital, para, de verdad, anoche lo pensaba, digo, tengo ganas de pasar un día por aquí y ir contento, porque realmente, pues, iba bastante triste. Insisto que no tanto porque se haya perdido con el que ahora es el líder, que eso puede ocurrir, sino por el peligro que se cierne sobre nuestras cabezas, Antonio, que es serio, es muy importante, y deberíamos hacer lo posible y lo imposible por enderezar el rumbo.
Bueno, que ya recuperaremos esta semana lo que dijo Antoñito la pasada, que tenía la sensación de que iban a hacer algo importante en Córdoba y en Tenerife. Ahí puntuaban seguro. O sea, que quédate tranquilo.
Ojalá, yo lo escuché a Antoñito, no sé qué aparición habrá tenido. Puede ser, yo si me tuviera que jugar el cuello con cualquier resultado en estos partidos que va a jugar el Albacete, en estos dos, pues naturalmente no lo haría, porque puede ocurrir cualquier cosa, pero el Córdoba y el Tenerife, el Córdoba jugándose lo que se juega, que todavía tiene sus opciones, por supuestísimo, y el Tenerife, que no se juega nada, pero que va a jugar con esa tranquilidad, valga la redundancia, pues no me parecen los mejores clientes. ¿Que puede ganar el Albacete? Por supuesto. ¿Qué es lo que deseamos? Fervientemente, que acierte Antoñito.
Bueno, pues un abrazo, José Antonio, y hasta la próxima. Buenas tardes.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Hay veces que uno ve una obra de arte contemporáneo y coge un complejo tremendo porque alguno no la entiende.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Había un señor delante de un cuadro.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¡Qué cara! ¡Qué gesto!
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
¡Eso digo yo! ¡Qué carajo es esto!
COPE. Estar informado.
Continuamos adelante a las 3:41 de la tarde. Vamos ya con los testimonios, declaraciones que recogían nuestros micrófonos anoche, una vez concluido ese partido que congregó a tanto público en el Carlos Belmonte, la mejor entrada de la temporada, con 10.200 espectadores en las gradas del estadio albaceteño. Vamos con César Ferrando, que en 2 minutos resume su estado de ánimo, lo que fue el encuentro y lo que se avecina.
No, no, yo creo que el partido estaba bastante igualado. Por ocasiones hemos estado nosotros, yo creo que un poquito mejor. He intentado llevar más el peso al partido, pero bueno, un gran equipo que no se complica, que hace las cosas fáciles, que para algo va primero, pues han tenido una ocasión de gol y nos han ganado. Pero esta es la dinámica que estamos arrastrando, que hay que intentar cambiar. Yo vuelvo a repetir que a los puntos creo que hemos sido mejores, por ocasiones hemos sido mejores, y ellos con media ocasión se llevan un partido. Es un buen equipo que mantiene el orden, muy trabajado. Pepe es un muy buen entrenador y bueno, pues al final los ha ganado. Bueno, primero hay que agradecer a la afición y su apoyo, su estar aquí una vez más. Ha estado de 11, ha estado generosa con nosotros. Muchísimas gracias. Igual como la gente que ha participado con sus mensajes de apoyo. Es algo que tenemos que tener en cuenta y nosotros pues seguir peleando. Somos profesionales. Hay que borrar esto y empezar a trabajar mañana, que tenemos dos partidos seguidos fuera de casa y son muy importantes. Y ahora viene el Córdoba y hay que intentar ganar, nada más. Los jugadores están tocados. El presidente ha hablado con ellos y yo creo que les ha levantado la moral. El presidente le ha dicho que no quiere malas caras, sino que piensen en positivo, que ha llegado solo una vez. Y yo creo que eso les ha reforzado. Pero solo con eso no nos vale, ¿no? Hay que intentar ganar. Eso es. El que está en ese momento de golpear lo sabe. Yo te puedo decir que cuando estás en estos momentos, las cosas son difíciles de salir, y entonces estoy convencido que si el equipo fuera mucho mejor, estas faltas hubieran entrado. Ya firmaría yo tener la falta del Lugo y la última falta aquí todos los domingos del año, ¿no? Porque sé que alguna entraría. Eso es nervios, ansiedad, de todo. Quieres hacer gol antes de pegarle el balón. Y en el fútbol, el balón hay que acariciarlo y si no lo tratas bien, él no te corresponde.
Bueno, pues de César Ferrando a Pepe Bordalás, que escucharemos, tuvo palabras de elogio para el Albacete.
Bueno, yo creo que es una victoria importantísima, una victoria que valoramos muchísimo, porque enfrente tenemos un equipo que ha mejorado muchísimo con la llegada de César Ferrando. Hizo un gran partido contra Osasuna en casa, hizo un gran partido a pesar de perder en Lugo. Hoy ellos se juegan muchísimo. Nosotros también teníamos una posibilidad importante de sumar tres puntos, lo hemos conseguido, no sin sufrimiento, no sin orden. Partido de mucho orden, de mucho trabajo, sin grandes ocasiones de gol. Yo creo que para ambos equipos, primer tiempo hemos tenido llegadas bastante peligrosas, ellos apenas nos han inquietado, Pacheco ha tenido que intervenir muy poco, y bueno, hemos tenido el acierto de adelantarnos, y ellos lógicamente ya con resultado adverso han apostado por sacar gente muy muy delante, muy ofensiva, hasta tres delanteros en el campo, y bueno, pues el equipo se ha metido atrás, más por el empuje del rival, que quería cortar distancias, empatar el partido, que por las intenciones nuestras. Era normal y lógico, ellos jugaban en casa, se están jugando mucho, y hemos sufrido al final, sobre todo por el dominio territorial, por muchos balones arriba. Creo que hemos neutralizado bastante bien y al final hemos conseguido una victoria importantísima. Sí, porque este tipo de partidos, está claro que equipos que se juegan tanto, el que se pone por delante tiene muchas posibilidades de llevarse los tres puntos, y bueno, nosotros debíamos no cometer errores, seguir en la línea que hemos mantenido a lo largo del campeonato, y luego pues aprovechar y rentabilizar bien las pocas ocasiones, ¿no? No, yo creo que el Albacete queda mucha competición, no deben ser pesimistas, todo lo contrario. Yo sé que, bueno, pues todos, cuerpo técnico, jugadores, aficionados, bueno, pues cuando pierdes un partido de este nivel en casa, pues bueno, parece que hay un desánimo, pero a partir de mañana el Albacete tiene que levantar la cabeza, pensar que quedan 30 puntos en juego, y es un equipo que tiene mucha capacidad, que tiene un gran entrenador, que tiene una magnífica afición, y tiene que pensar el próximo partido. De aquí al final, yo le deseo al Albacete, porque es un equipo que siempre le he tenido una gran estima y muchísimo cariño, y yo le deseo que mantenga la categoría, estoy convencido.
Uno de, y vamos ya con los jugadores, uno de los más afectados en el bando albaceteño era el capitán Miguel Núñez, que se expresaba en estos términos.
Sí, bueno, una derrota, como una derrota normal, pues duele, y en la situación que estamos pues aún más, pero bueno, por la situación en la que estamos, pues tampoco tenemos tiempo a lamentarnos mucho. Quedan 10 partidos y hasta el minuto 94-95 del último partido no nos podemos rendir. Si seguimos así, tienen que llegar las victorias, y es que estamos a dos victorias, estamos a dos partidos buenos, y nosotros estamos acostumbrados ya a vivir en la mierda. El día que, si tenemos suerte y conseguimos dos partidos seguidos, el que le toque, cuando nos pongamos a un punto ahí, va a haber problemas. Entonces nosotros tenemos que seguir con esa idea de rascar un partido, de conseguir dos partidos seguidos puntuando, e intentar meterle miedo al que va por delante.
Bueno, Miguel Núñez, vamos con Rubén Cruz. Tuvo una de las pocas, pero fue clara la ocasión que tuvo Rubén Cruz.
Para nada, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado vivo durante los 94 minutos, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho, y con eso me quedo, ¿no? El resultado ha sido el que ha sido y nada más.
Un partido de pocas ocasiones. Tú has tenido ahí una, qué pena, ¿no? Supongo que le has dado vueltas, ¿o no le vas a dar vueltas?
Sí, la verdad que, bueno, el partido no hemos tenido muchas acciones. Ellos creo que han tenido la del gol. Nosotros hemos tenido la posición del balón, los acercamientos, hemos botellado al equipo, hemos tenido centro, y bueno, yo creo que sí, la última que yo he rematado, yo creo que he pecado de ajustarla tanto, ¿no? Porque la verdad que la he visto bien, la he rematado bien, pero he querido ajustar tanto el palo que se me ha ido un poco, ¿no? La verdad que, bueno, queda solo trabajar, seguir peleando, ¿no? Este equipo va a dar guerra hasta final, ¿no? Nos quedamos con los dos partidos que llevamos, que estamos dando la cara, y el equipo está peleando hasta los 94 minutos, ¿no?
Hay que dar un golpe de autoridad en estas salidas, porque quedan 10 jornadas, ¿no?
No queda otro que ganar e intentar meter a algún equipo ahí y seguir peleando y estar cerquita de los que están por encima de nuestra, ¿no? Y a seguir así y a pelear, no hay otra, ¿no?
Una curiosidad, el Alavés sale líder del Calvo Belmonte. ¿Hay tanta diferencia entre el primer clasificado y, por ejemplo, el Albacete o los que están abajo?
Bueno, yo creo que ustedes mismos lo podéis ver, ¿no? Yo creo que no había diferencia ninguna, ¿no? Yo creo que hemos tenido, yo creo que el dominio de todo el partido, ¿no? Ellos han buscado su ocasión, yo creo que es la única ocasión que han tenido, ¿no? Y la han aprovechado. Yo creo que diferencia para nada, ¿no? Ahí vemos la segunda división, que es muy competitiva, y sabemos que podemos ganar en cualquier campo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, circunstancias de jornadas que no lo estamos haciendo, pero yo creo que esperemos que en Córdoba demos la sorpresa, ¿no? Y nos llevemos los 3 puntos y a partir de ahí agarrarnos a los resultados, ¿no?
Bueno, pues hemos escuchado ya en el capítulo de jugadores a Miguel Núñez, a Rubén Cruz. Vamos con Adrián Carmona.
Bien, bueno, sabía que el ritmo al 100% no iba a estar, ¿no? Pero bueno, he intentado ayudar al equipo al máximo y bueno, he jodido como todo el equipo, ¿no? Porque no acabamos de coger una buena racha y eso, tocado.
Una a la vez que físicamente, pues bueno, ya lo sabíais, o lo iba a poner muy complicado, han hecho su partido, y qué difícil es jugar así, ¿no?, a un equipo.
Sí, sabíamos que tenían intensidad, pero yo creo que no han hecho tampoco mucho mérito para llevarse 3 puntos de aquí, ¿no? Te vas con, pues muy, muy jodido, ¿no?, porque te chutan una vez y te meten gol. Y luego el peso del partido, pues yo creo, sobre todo en la segunda parte, lo hemos llevado nosotros, hemos intentado de todas maneras.
Antes de escuchar al que fue el autor de ese solitario tanto de Manu Barreiro, antes de escuchar a Manu Barreiro, el delantero del Alavés, vamos con Pulido.
Bueno, pues ahora mismo jodido, evidentemente. No hay que perder nunca la esperanza, pero yo creo que hemos hecho un buen partido, ¿no? Hemos estado bastante serios, yo creo que han tenido esa ocasión y mira, medio de rebote y tal, y al final para adentro. Yo creo que tenemos que estar contentos con el trabajo y seguir así, ya está.
Ha parecido que el Alavés se ve muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? Se ha cerrado muy bien atrás, os ha dejado jugar sin que tenéis ocasiones claras, y en cuanto ha tenido una oportunidad ha sido efectivo.
Sí, yo creo que lleva haciendo eso toda la temporada, ¿no? eso lo sirve para ser segundo. Yo creo que nosotros hemos estado a la altura, ¿no?, de un equipo que va segundo, pero al final se han llevado ellos el premio.
Supongo que da pena, por ejemplo, por el numeroso público que había hoy, ¿no?, en las gradas.
Sí, la verdad que necesitamos eso. La gente nos ha apoyado, como hemos dicho, yo creo que hemos hecho bien el trabajo. Al final nos han salido las cosas, pero yo creo que...
Y vamos a terminar este repaso antes de conocer lo que ocurrió en la tercera, en la segunda B, en el fútbol sala con Rafa Gil. Vamos a concluir este repaso al capítulo de declaraciones con Manu Barreiro, delantero espigado, delantero del Deportivo Alavés.
Bueno, Barreiro, gol, pocas ocasiones, eso se llama tener efectividad, ¿no? Y os vais súper contentos, que es lo más importante, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que fue un partido, que esperamos un poquito replegaditos ahí, y creo que fue un partido de pocas ocasiones, y estaba claro que el que se pusiera por delante tenía muchas opciones de llevárselo, y bueno, por suerte fuimos nosotros en la que tuvimos, y mira, muy contentos con tres puntos, un campo complicadísimo, con lo que se está jugando el Alba, la verdad que saben muy, muy bien.
Muy claro a lo que ibais a jugar y a lo que podía jugar el Albacete. Quiero decir que no habéis venido a hacer un fútbol bonito, que seguro que lo sabéis hacer mejor, pero hoy había que ser prácticos y lo habéis conseguido.
Sí, creo que fuera de casa estamos haciendo partidos muy serios, creando pocas ocasiones pero materializándolas, que al final en esta categoría es lo que cuenta, y sabemos que el Albacete iba a llevar la iniciativa porque está en una situación complicada en casa. Sabemos que veníamos a un campo complicadísimo y creo que el partido salió como esperábamos, y aprovechando la que tuvimos, y bueno, de eso se trata en esto del fútbol, ¿no?
Oye, las estadísticas.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Pues tenemos ya la comunicación con Rafa Gil. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, cuéntame, resúmeme el fin de semana para los nuestros.
Pues mira, empezamos por la Roda, que consiguió una victoria importantísima ayer. Un equipo que, por cierto, se está acostumbrando a gestar sus triunfos en los minutos finales, ya que fue Antonio Mejías quien dio los tres puntos en el minuto 80, nada más y nada menos. Un centro del recién incorporado Javi Bolo lo cabeceó el delantero sevillano y sirvió para que los rodenses se pongan con 38 puntos en la tabla. Antes, en el primer tiempo, el conjunto rojillo tuvo buenas oportunidades, entre ellas un balón al palo. Tras el paso por los vestuarios, el portugalete lo intentó, pero finalmente pues acabó llegando el gol de la Roda. Aunque los de Mario Simón pudieran sentenciar a la contra, tocó sufrir hasta el final, también es cierto. De esta manera, la Roda alcanza los 38 puntos, 4 por encima de la promoción, 5 del descenso que abre el mensajero, y la verdad que se colocan en la recta final de la liga en una posición muy cómoda.
Pues nos alegramos mucho, y además me alegro por Mejías, que es un auténtico profesional que lo da todo. Bueno, vamos con la tercera división. Vaya jornada aciaga. Yo creo que hacía mucho tiempo que no había resultados tan adversos para casi todos los equipos. Se puede decir que para todos, porque ninguno ganó.
Sí, efectivamente. Empezamos el repaso con la Gineta, que pereció 2-0 en un campo complicado como el anexo del Salto de Caballo ante el Toledo B. Tras una primera mitad igualada donde los ginateros lo intentaron, Íñiguez abrió el marcador en el minuto 49. El Sporting pues intentó la reacción con lo que tenía, ya que Pep Arenas solo poseía 3 jugadores de campo en el banquillo. Héctor Maqueda sentenció en el 68 y aún habría tiempo para que David Álvarez fuera expulsado en la Gineta. Precisamente se quedan a 6 puntos de la permanencia en una situación, la verdad, muy delicada para la Gineta. Una salvación que tiene más cerca el filial del Albacete tras el empate a 0 con el Manzanares. Los ciudadraleños aguantaron bien, mientras que el Alba pudo haber ganado. Lo que pasa es que tuvo cierta falta de puntería y también se le anuló un gol por fuera de juego en los minutos finales. Así los de Noguerol se quedan con 39, 9 sobre el descenso y 5 sobre el arrastre. Por arriba, el Villarrobledo se aleja de la posibilidad de meterse en playoff tras perder 1-0 en la Fuensanta, tercera derrota consecutiva ante el Conquense. Trajamata por los locales y Luis Alberto fueron los más activos en ataque hasta que el choque se rompió con el tanto de Samba en el 70. los de Tolo Caño se quedan a 7 puntos de la promoción y ya pues lo tienen bastante difícil. Quien marca precisamente la cuarta posición es el Almansa, pese a la derrota en La Solana, localidad donde juega esta temporada el Marchamalo, por 1-0. Cabanillas hizo el tanto de la victoria en el 37 de la primera mitad. Tras el descanso, pues el Almansa no tuvo las ideas claras y se fue de vacío. La verdad que los de Castellanos no hicieron un buen partido. Son cuartos, como decimos, con 55 puntos, 5-5 de la Azuqueca, que ha bajado a la tercera posición, y dos por encima de Quintanar, que es el quinto. Volvemos a la zona baja, el Atlético Ibáñez se complica la vida y ahora está con 34 puntos en el puesto de arrastre, que ciertamente tiene mucha posibilidad de ser de arrastre a final de temporada por los malos resultados de Talavera en segunda B. Los de José Luis Fuentes cayeron por 2-0 en el Manuel Trujillo, en el campo del Almagro. Esta temporada está siendo un equipo que está luchando por lo más alto y ganar allí es una papeleta muy difícil. El Ibáñez pues aguantó lo que pudo y en la segunda parte bajó y ahí llegaron los goles, el primero de García Muñoz y el segundo de Miguel. Y en una situación imposible se queda el Munera, que volvió a caer en casa frente al San José Obrero. Fue una pena porque el gol llegó en la recta final. El autor fue Julián cuando el partido se iba encaminado al empate a cero. El Munera se queda a 15 puntos de la salvación y podría consumar su descenso en la próxima semana.
Bueno, pues perfecto el repaso. Nos queda el fútbol sala.
Pues sí, se lo llevó el derbi provincial el Minaya. La verdad que el Albacete Fútbol Sala tuvo un inicio de partido realmente nefasto, donde entraron dormidos, donde hubo fallos en tanto en el planteamiento, en portería, Chicha tampoco estuvo acertado. Y en la segunda parte, pues sí que es cierto que el Albacete Fútbol Sala se pudo meter en el partido, pero nuevamente pues tuvieron muchísimas ocasiones, pero no hubo acierto. En los minutos finales el partido se volvió loco, con un portero jugador, pero nuevamente la falta de puntería del Albacete Fútbol Sala esta temporada está siendo muy mala y en Minaya se volvió a demostrar. Así que los azulones se llevaron este partido y ya se ponen con 20 puntos en la clasificación, prácticamente inalcanzables para el Albacete Fútbol Sala.
Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Rafa Gil, y hasta el próximo viernes. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Terminamos ya, pero antes te recuerdo que el Córdoba, así lo anuncia a través de su página web, ha puesto a la venta entradas para el partido del Albacete Balompié. Las entradas cuestan 10 euros, es el precio único para cualquier zona del Estadio del Arcángel, excepto las zonas VIP. Solo 10 euros el precio para cualquier zona del estadio para presenciar ese partido del próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Un saludo, buenas tardes, hasta mañana.